Seguido a eso, o sea que eso está en Mateo capítulo 16 y versículo 18, seguido a eso en el capítulo 18 de Mateo, el Señor Jesucristo revela el aspecto local de la iglesia. O sea que nos muestra una iglesia con problemas. De hecho, dijimos que en la iglesia hay problemas, pero eso no quiere decir que no se pueden solucionar. De la misma manera que en el hogar hay problemas, pero que se pueden solucionar, de la misma manera en la iglesia hay problemas y se pueden y se deben solucionar. Entonces, gracias a Dios de que tenemos la revelación de la iglesia universal y la iglesia local. El Señor Jesucristo lo reveló los dos aspectos. Pero ahora vamos a leer algo más porque nos tenemos que meter más. Tenemos que irnos metiendo en la palabra para ir descubriendo sus verdades. Vamos a ir a leer a Juan capítulo 16, el Evangelio de Juan capítulo 16, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Juan 16, 12 y 13, cuando lo tengan me dicen amén, por favor. 16, 12 y 13. ¿Se recuerdan ustedes que cuando leímos en Mateo 16, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que no le dijeran a ninguno? ¿Se acuerdan? Le dijo, no le digáis a nadie que Jesús es el Cristo. Entonces hoy vamos a leer en Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Por favor, me dicen amén cuando lo tengan. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que ahí es mejor decir el Espíritu de realidad. El Espíritu de realidad. Usted va a ver por qué es más importante decir el Espíritu de realidad. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok, entonces mi punto es que, por favor, usted me ponga atención. Póngame atención, porque si me pone atención va a salir edificado. Ahora, si se distrae, se le va a volver el hablar del hermano Carrillo un palabrerío. Pero si usted me pone atención, yo quiero inyectarle en su espíritu cosas que son importantes para usted como cristiano. Tengo la carga siempre en mi corazón de que seamos cristianos genuinos, cristianos eternamente. Desde que uno acepta a Cristo, uno debe de ser un cristiano eterno. No debe volver atrás. Debe seguir cristiano hasta la muerte. Y de hueso colorado. ¿Okay? Yo soy cristiano eternamente hasta la muerte y de hueso colorado. Yo acepté a Cristo cuando tenía 6 años y ahorita ya llegué al 60 y sigo con ganas de ser un cristiano. Y si Dios me da 100 años, yo seguiré siendo cristiano 100 años en la tierra y millones de años en la eternidad. Entonces hay cosas que definen su destino eterno. Por favor, escuchen bien lo que estoy hablando y no dejen caer mis palabras a tierra. Entre más conozcan ustedes a Dios en su espíritu, no tanto en su mente, en su espíritu, más herencia adquieren. Esto es así como el que estudia una profesión. Entre más elevada profesión obtiene, más dinero gana. Entre más conozca usted a Dios, más herencia va a tener. Esta es la vida eterna, dijo Juan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entre más conozcan, no en la mente, porque lo que Dios quiere es que esté en nuestro espíritu. Porque la mente aprende, pero el espíritu lo recibe como vida, o sea que lo experimenta. En nuestra mente está el conocimiento, en nuestro espíritu está la experiencia. Muy bien. ¿Notaron ustedes? Dice, tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis llevar ahora. O sea que el Señor Jesucristo, cuando le reveló a sus apóstoles, a sus primeros apóstoles, lo que era la iglesia universal y lo que era la iglesia local, lo hizo en una forma limitada. No les reveló con todos los detalles lo que es la iglesia. Él solo dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pero noten que estando él presente en cuerpo físico, les dijo que no les podía hablar de muchas cosas porque no las podían llevar por una razón. Porque esos discípulos no tenían dentro de ellos el Espíritu Santo. O sea que el Señor Jesucristo a sus discípulos muchas cosas se las dijo, pero él sabía que no las podían entender todavía porque no había venido el Espíritu Santo. Pero mi carga al hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu no es llenarlos a ustedes de doctrina, porque la doctrina al final lo único que va a hacer es evitar en nosotros un entendimiento de lo que es Dios. Yo lo que quiero es que ustedes alcancen a ver lo que es Dios, porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a nosotros todo el tiempo doctrinalmente nos han enseñado que es la Trinidad de Dios y que son tres personas. O sea que esa es la manera que nos enseñan para disque tratar de ayudarnos. Pero en realidad, en vez de ayudarnos, lo que hace es confundirnos. Nos confunde. Hay enseñanza que en vez de ayudarnos, nos confunde. Hoy vinieron bien llorones todos. Pero hay que bendecirlos. Entonces, cuando hablamos de que cuando venga el Espíritu de realidad, porque la palabra de Dios claramente dice que por medio de Moisés nos vino la ley, pero por medio de Jesucristo nos vino la gracia y la realidad. En nuestras versiones nos traducen la gracia y la verdad, pero en realidad es la gracia y la realidad, valga la redundancia. O sea que en el Antiguo Testamento la gente no tenía realidad. En el Nuevo Testamento la gente tiene una realidad. Por eso dice que Dios busca adoradores en el Nuevo Testamento que le adoren en espíritu y en realidad, o sea, con lo que tienen en su espíritu, porque el mensaje del Nuevo Testamento es claro. Y si nos basamos en lo que entendemos claramente, vamos a poder ensancharnos. El problema de la mayoría de cristianos es de que no usa la base que tiene para seguir creciendo, sino que recoge de todo y nunca lo coloca sobre lo que ya tiene. Es como que alguien ponga los fundamentos de una casa y nosotros, en vez de seguir sobre el fundamento, nos vamos a hacer otra casa. Cuando en realidad lo que hay que hacer es construir sobre lo que ya está puesto. Por ejemplo, tú ya sabes que el Señor Jesucristo murió por ti. Tú ya sabes que Dios te ha regalado tu salvación. Tú ya sabes que tus pecados han sido perdonados. Tú ya sabes muchas cosas. Pero ahora hay que crecer, pues. Hay que crecer en el conocimiento de Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo, estando en cuerpo físico, se limitó a hablarles a sus discípulos acerca de lo que es la iglesia. Solo les dijo que sobre lo que había dicho Pedro, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que eso era una roca, le dijo, y que sobre esa roca iba a edificar su iglesia. Y le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y ese yo también te digo es muy importante. Porque si solo decimos que la roca es la que fue declarada ahí, estaríamos cortos, porque también le dijo que él era Pedro y que le daría las llaves del reino, las llaves que son dos, Las llaves del reino son dos y se las dio a Pedro para que le abriera el mensaje a los judíos y le abriera el mensaje a los gentiles. Y una llave la usó en Hechos 2 y la otra llave la usó en Hechos 10:45. Pero el Señor Jesucristo les dijo que como habían cosas que no podían llevar, que el Espíritu Santo se las iba a declarar. Entonces esto nos indica fuertemente que el Señor tenía cosas en su corazón que no se las pudo decir a sus discípulos porque no era tiempo que ellos las pudieran comprender. Entonces les dijo que debían de esperar que viniera el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les iba a revelar aspectos más profundos de lo que era la iglesia. Amén. Entonces, con esto podemos ver que la revelación del misterio de Cristo es dado primeramente por Cristo y después por el Espíritu Santo. Pero yo quisiera que todos nosotros viéramos que el Espíritu Santo no es nadie aparte de Cristo. Porque a veces tenemos la idea de que, oh, es que primero vino Cristo y después el Espíritu Santo. Y aunque a veces lo queremos asociar y decir que es parte de la Trinidad, hermanos, Cristo en transfiguración, Él mismo es el Espíritu Santo. O sea que el que le revela a sus discípulos cosas más profundas de lo que es la iglesia es Cristo, pero en otro estado, en otra esfera, en la esfera de que su cuerpo físico fue glorificado. O sea que nosotros tenemos que alcanzar a ver con claridad esa enseñanza del Nuevo Testamento, de que el Padre es la fuente, de que el Hijo es por medio del cual Dios nos hace recibir todas las riquezas, y el Hijo transfigurado es más avanzado, pero hay un destino. O sea que Dios se propuso llegar a un destino. Y el destino de Dios es la iglesia. O sea que Él como fuente, que es el Padre, como Hijo, que es el conducto, y como Hijo en transfiguración, llega a la meta, que es la iglesia. O sea que Dios pasa por ese proceso para entrar en nosotros. Ese es el misterio de misterios. O sea, por eso se llama misterio, porque primeramente Dios es un misterio porque Él no se ve. Luego Cristo, como el misterio del Padre, visita esta tierra y toda la gente lo ve como algo misterioso porque Él mismo dijo que el Padre, Él venía, dijo, en el nombre del Padre. Estoy tratando de que ustedes vean ¿cómo es Dios para que se les haga fácil entender la Escritura? Cuando Cristo estuvo en esta tierra, Él dijo que Él vino en el nombre del Padre. Él dijo, yo no vine por mi propia cuenta. Yo vine en el nombre del Padre. Dicho en otras palabras, decir que Él vino en el nombre del Padre es decir que Él es el Padre. Entonces, por eso dijo, cuando su discípulo le preguntó, muéstranos al Padre, él dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que decir siempre que uno vino en el nombre de, es la persona. Jesús vino en el nombre del Padre. Quiere decir que donde quiera que Jesús estaba, ahí estaba el Padre. Donde quiera que Jesús fuera, ahí estaba el Padre, porque Él dijo, yo vine en el nombre del Padre, y el que me mira a mí está viendo al Padre. Y luego Pablo lo amplía, lo hace bien confirmadito, porque dice que en Él habita toda la plenitud de la divinidad, de la deidad. O sea que, para que usted vea pues que no son tres dioses, ni son tres personas, es un Dios que pasa por un proceso para llegar al corazón, al espíritu de las personas. Esa es la realidad del Nuevo Testamento. Sin embargo, a nosotros nos han llenado de conocimientos vanos, nos han llenado de basura que en vez de ayudarnos, nosotros seguimos en incógnitas, hermano. agárrese bien de la palabra, y la palabra es la que a usted lo instruye y le da luz. Entonces, luego vamos a ir viendo versículos, porque puede ser que yo le hable esto a usted y usted me diga: hermano Carrillo, pero muéstreme en los versículos. Vamos a leer en Juan 5:43. Juan 5:43. Ahí se recuerdan que la Biblia es un rompecabezas, que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para unirlo, porque si no, no encontramos la verdad. 5:43. ¿Cómo dice el 5:43? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este o a ese recibiréis. Yo he venido en nombre de mi Padre. El Hijo viene entonces en el nombre del Padre, y significa que si el Hijo viene en el nombre del Padre, Él está viniendo como Padre. Oigan bien, Él está viniendo como Padre. Como Padre. El que mira al Hijo, mira al Padre. Lea conmigo Isaías 9:6. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Estaba profetizado lo que él iba a hacer cuando él viniera. Isaías 9:6. ¿Lo tiene? Porque un niño. Voy a esperar que lo encuentren, porque oigo hojas todavía. Cuando ya no oiga hojas es que está, ya llegaron. ¿Ya llegaron? Porque un niño, fíjense, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y miren qué nombre, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Padre eterno. ¿Por qué los judíos, hermano, cuando Cristo vino, no creyeron que Él era el Padre eterno si Isaías les había dicho? Isaías les había dicho que un niño iba a nacer. Esa es la profecía, lo que acabamos de leer ahorita. El profeta les dijo: miren, cuando ese niño nazca, ese niño es Padre eterno. Es Padre. Y por eso lo crucificaron, porque dijo que Él era Dios. Y estaba profetizado. Estaba dicho que Él es el Padre eterno. Él no tuvo miedo de decirlo. El que me ha visto a mí, dijo, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces, lo que a mí me gusta es de que la gente no se complique. Porque los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. A pesar de que usted les hable de todo esto, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Entonces, no pueden entender el misterio. Ellos no entienden el misterio. Nosotros, gracias a Dios, entendemos el misterio. Nosotros alcanzamos a ver claramente que cuando el Señor Jesucristo se encarnó, en Él habitaba corporalmente la plenitud de toda la Deidad. El que lo miraba a Él estaba viendo al Padre. Pero tengamos cuidado, porque es fácil hacer doctrinas, y doctrinas chanfleadas, doctrinas pues que no encajan con la palabra. Porque algunos sí tienen el concepto, pero no lo pueden explicar correctamente. El concepto hay que explicarlo correctamente, porque ya después no pueden hablar del Padre ni del Espíritu, no que todos los entran en el Hijo, y las cosas no son así, porque el Hijo dijo: yo ahorita no les puedo decir muchas cosas, porque estoy limitado. El Señor estaba limitado como hombre, aunque Él era Dios, pero se puso ese traje de hombre limitado. Les dijo: espérense que venga el Espíritu Santo, soy yo mismo, pero en resurrección. Allí les voy a soltar todo el rollo. O sea que entendamos pues que la revelación primeramente es dada por el Señor Jesucristo estando físicamente aquí. Pero después la revelación, para entenderla tenemos que ir a las epístolas, porque en las epístolas las da por el Espíritu. Ya no las da físicamente, ya no estaba Él aquí presente, ahí las da por el Espíritu. Por eso es que Pablo dice: y estas nos han sido reveladas por el Espíritu. que es Cristo en la fase de resurrección. Gloria a Jesús. Mire cómo dice Juan 14, 26. Juan 14, 26. Y como estamos tranquilitos, yo lo espero que usted llegue. Juan 14, 26. Pero cuando venga. Pero cuando venga. Dígalo fuerte. Pero cuando venga. Pero cuando venga. El Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Fíjese pues cómo habla la Biblia. El Espíritu de realidad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es la fuente de todo? El Padre. La fuente de todo, el Padre. Él dice, yo vine en nombre de mi Padre. Pero mi Padre les va a mandar también otro Consolador. Era el mismo, pero en una esfera diferente. Y cuando venga el Espíritu, el Consolador, que viene también del Padre, Él os dará a conocer todas las cosas. Amén. Entonces, de acuerdo a la pureza de la palabra, el Padre envía al Espíritu. Pero Él envía al Espíritu en el nombre del Hijo. Por tanto, el Espíritu viene en el nombre del Hijo, porque el Espíritu y el Hijo son uno. Mire, lea conmigo 2 Corintios 3, 17. 2 Corintios 3, 17. ¿Me dice amén cuando lo tenga? 2 Corintios 3, 17. ¿Cómo dice? Porque el Señor es el Espíritu. Noten pues, porque el Señor es el Espíritu. Y si aún quisiéramos demostrar más claramente en qué manera el Señor es el Espíritu, tendríamos que leer Juan 7, 38, 39. Lea conmigo Juan 7, 38, 39. Juan 7, 38, 39. Cuando lo tenga me dice amén. El que cree en mí. El que cree en mí. El que cree en mí. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo. Ahora usted pregúntese, ¿por qué no había venido el Espíritu Santo? Y aquí se lo responde, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que mientras Jesús no resucitara, el Espíritu Santo no había venido, porque es Él mismo. Ahí lo leímos en 2 Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, mientras el Señor no había resucitado, el Espíritu no podía haber venido. Entonces, los discípulos tenían que esperar. Entonces, así como el Hijo no viene en su propio nombre, sino que viene en el nombre del Padre, el Espíritu no viene tampoco en su propio nombre, sino que viene en el nombre del Hijo. Eso significa que aunque el Espíritu está aquí, no está aquí en su propio nombre, sino que está en el nombre del Hijo, porque el Señor es el Espíritu. Amén. Aún más, el Hijo está aquí en el nombre del Padre, no en su propio nombre. Por tanto, cuando el Espíritu está aquí, el Hijo está aquí. Y cuando el Hijo está aquí, el Padre está aquí. Imagínense. Esto indica entonces que cuando el Espíritu viene, viene con él el Padre y viene con él el Hijo. Entonces nosotros tenemos en nuestro Espíritu al Dios triuno, al Padre y al Hijo por el Espíritu. O sea que en realidad el que nos alcanzó a nosotros es el Dios triuno. Procesado entró en nosotros. Entonces no se puede hacer cualquier doctrina, hermanos. No se puede hacer una doctrina liviana. Cualquiera que no explique la Biblia como está escrita, está haciendo una doctrina que más o menos él entiende. Pero aquí no estamos tratando de más o menos lo que entiende el hermano Carrillo. No, 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 no. Aquí me quito yo y me quito el sombrero y el Espíritu Santo nos está diciendo cómo es Dios. El Espíritu Santo está revelando y diciendo, el Padre Dios es la fuente. Por eso el Señor Jesús, mire cómo habla, él dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Así dijo Jesús. Todo lo que tiene el Padre es mío. Ahora, ¿en qué manera nos están hablando? Por ejemplo, si usted tiene un solo hijo, todo lo que usted tenga es de ese hijo. Si usted tiene una casa, un carro, tiene una fábrica, todo lo que usted tiene y solo tiene un hijo es de él. Esa es la manera que Cristo nos está hablando a nosotros y nos dice, todo lo que tiene mi Padre es mío y yo te lo quiero dar a vos. ¿No ve que dice, yo soy el heredero, pero quiero que seáis coherederos juntamente conmigo? ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso al Señor, hermano! ¡Aleluya! Entonces, no nos conformemos, pues. Cuando nos dan alguna enseñanza, a veces nos conformamos y decimos, no te conformes, si no te están hablando la pureza de la palabra, di, no, espérame porque quiero ver si me estás dando la pureza. Aprende a recibir la palabra, hermano, en su pureza. Y no aceptes cualquier cosa. No aceptes gato, ni tampoco que te den atole con él. Ajá, no, sí. No todo lo que brilla. Ah, no, si ustedes están más revelados que yo. Escuchen bien, pues, porque en esta mañana vamos a ser edificados. Si usted pone atención, usted va a salir de aquí bendecido, porque yo lo único que predico es la palabra de Dios. Porque esto que yo estoy hablando, si lo recibe en su espíritu, usted tiene revelación. Si no, usted va a estar lleno de conocimiento. Yo no estoy dándole conocimiento. Yo le estoy dando revelación. Algunos pastores no creen en la revelación. Ellos creen que ya todo está revelado. Porque dicen, ya todo está revelado y Dios te puede iluminar. Un momento, hermano. Me disculpa si me quieres decir de esa manera, pero a mí muchas cosas Dios ni me las ha revelado, mucho menos me las ha iluminado. Y si ni me las ha iluminado, mucho menos me las ha revelado. Cuando yo entiendo algo, entonces Dios te lo reveló. Cuando tú entiendes algo, entonces puedes decir, a mí Dios me lo reveló, porque Pablo habla de esa manera. Él dice que Dios le reveló a los apóstoles y a los profetas por el Espíritu, les reveló. Hay gente que lee lo que Pablo escribió y no lo entiende, por lo tanto, no les ha revelado Dios. Que a ti te revelen es que en tu espíritu lo disiernes, lo entiendes. Eso, por eso le dijo a Pedro, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Yo no sé si Pedro estaba consciente de lo que estaba diciendo, pero él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, no lo aprendiste en ningún instituto bíblico, ni ningún seminario, eso te lo dio mi Padre, porque todo lo que yo soy, mi Padre lo tiene y mi Padre lo sabe. Es más, ahí van a ver que nos vamos a ir metiendo y usted se va a gozar. ¡Aleluya! Entonces, de acuerdo a Juan 14:26, vuelva otra vez a Juan 14:26. De acuerdo a Juan 14:26, dice, más el Consolador, repítalo fuerte conmigo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Nunca se le olvide que el Espíritu Santo viene en el nombre del Hijo. O sea que el Señor es el Espíritu. Viene en el nombre del Hijo. El Hijo viene en el nombre del Padre. El que mira al Hijo, mira al Padre. El Espíritu viene en el nombre del Hijo, el Espíritu no se puede ver, pero el que entiende el Espíritu entiende que el Espíritu es el Hijo. Amén. Aquí dice claramente, mire, dice, en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. Gracias a Dios que aquí dice que nos va a enseñar todas las cosas. Usted no tiene que preocuparse. El Espíritu Santo le va a enseñar todas las cosas. Si usted está centrado y parado sobre la roca y usted cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón y Dios lo tiene con un ministerio que conoce la palabra, usted va a conocer todas las cosas. Porque Dios no está mintiendo. Dios no está diciendo que nosotros vamos a conocer todas las cosas y nosotros todos ignorantes. Todas las cosas nos las va a dar el Señor. Y dice que nos va a recordar todo lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Les dijo, les voy a recordar todo lo que les dije y les va a enseñar todo lo que les falta. Entonces, de acuerdo al 16:13, lea conmigo Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y mire lo que dice, el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo. Dígalo bravo como yo. Todo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. Hermanos, lo que Dios está tratando de hacer con nosotros, no vayan a creer ustedes que es algo sencillo. Nos quiere dar todo lo que es del Hijo. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjese que todo lo que el Padre es y tiene, todo lo que el Padre es y tiene, está corporificado en el Hijo. Colosenses 2:9 dice, en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Y todo lo que el Hijo es y tiene es revelado como realidad a nosotros a través del Espíritu. Por eso se llama el Espíritu de realidad. El Espíritu tiene una realidad. Los judíos nunca conocieron a Dios como realidad. Ellos, ¿dónde está Dios? Le pregunta usted a un judío. Está en el trono, allá en el tercer cielo. Para los judíos, Dios estaba fuera de ellos y sigue fuera de ellos. Para los cristianos, no está Dios fuera de ellos. Él pasa por ese proceso para venir a ser el Espíritu, para entrar en nosotros. Por eso se sopló Él en sus discípulos y por eso vino sobre ellos en el aposento alto. O sea que en Juan 20:22, lean Juan 20:22. Ahí está hablando de cuando Él resucitó. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermano, de ese pasaje ni se predica. De ese pasaje de recibir, fíjese que les está dando el Espíritu Santo. Y lo que predican la mayoría de cristianos es el aposento alto, el viento recio, el día de Pentecostés. Lo predican todo el mundo, hermano, el poder de Dios, aleluya, todos. Pero no predican de esto, que cuando Él resucitó, Él se sopló en sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea que desde ese momento, como Él resucitó, porque ustedes van a leer que ahí en el 20:22 ya resucitado se sopla en ellos. en ese momento los discípulos lo reciben dentro de ellos como vida. Y entonces ya tienen realidad. Entonces ya tienen realidad, ya no son igual que los judíos de la ley. Ahora donde quiera que va Pedro, ya desde ese momento Pedro se volvió obediente. Le dijeron: Pedro, vete al aposento alto. Y aquel hombre que era tan extrovertido, tan aventado, decimos nosotros, era tan el hijo del trueno, tan fácil que él se exaltaba, ahora se queda quietecito 10 días esperando que venga el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo es por fuera. En cambio, este que le dieron ahorita es por dentro. O sea que todos los cristianos tenemos a Dios por dentro y por fuera. Por dentro es nuestra vida. Por fuera es nuestro poder. Por dentro es la persona que nos dirige, que nos guía, que nos alienta, que nos gobierna. Por fuera estamos con un traje de policías, con una pistola. ¿Sí? Así es como funciona el Espíritu Santo en la Biblia. Tristemente, pues ustedes saben, aleluya, ya se alentó la hermana. Qué alentada. Gloria a Dios. Amén, Santa. Hermanos, es maravillosa la palabra. Pero si usted se da cuenta, hermano, cuántos pobres cristianos distraídos van a la reunión y no les enseñan. Y van y no les enseñan. Y van. Y los pobrecitos, hermano, usted los encuentra. ¿Cómo estás, hermano? Gloria a Dios, bendecido, bendecido. Y nada de Dios, hermano. Solo el traje con la pistola puede exhibir. Otros hasta ametralladora. Pero por dentro no tienen nada. Nada. Tienen ametralladora. Tienen uniforme, pero como no les explican lo que tienen adentro, cada semana se quieren divorciar de su mujer. Son predicadores, hermano, lo peor, son predicadores. Hermanos, en esta mañana abramos nuestro espíritu. Nuestro entendimiento del Hijo, hermano, es por el Espíritu, quien ha recibido todo lo que el Hijo es y luego lo revela a nosotros. El Espíritu recibe todo lo que el Hijo es y luego lo revela a nosotros. El Padre, quien es la fuente, el origen, Él tiene muchas riquezas. El Padre es riquísimo. El Padre es riquísimo. Pero todo es del Hijo. Usted sabe que así es la vida. ¿No ve que hasta le dicen a uno, pues? Nadie sabe para quién trabaja. Imagínese cuando se vaya a Montalvo, cuando ya le toque irse. Todo lo que trabajó. Y llega un nieto y nada hizo. Pero eso no quiere decir que Dios no le toma en cuenta su trabajo a él. Él fue un hombre diligente, solo que tiene que tener cuidado porque Salomón lo aconseja. Y le dice Salomón: yo he visto hombres, dice, que trabaja y trabaja y gasta sus energías y nunca se lleva a la Amelia a pasear. Y nunca se satisface. Hermano, mire, ¿de qué sirve trabajar y trabajar y trabajar, monte, si no llevas al ángel ni siquiera a cenar a un restaurante bueno? ¿Para qué? ¿Sí? ¿En serio? ¿De qué sirve, mire, hermano? Que se llenen de se llenen la boca, los labios, la gente de yo me reventé trabajando y que no sé qué, que no sé cuál. ¿Y si nunca disfrutó? El Padre es riquísimo. Pero Él no se puede gastar las cosas. Se las da al Hijo. Y viene el Hijo y dice: se la voy a regalar a todos mis hermanos. Ay, ay, ay. Contrario a muchos, ¿verdad? Porque a muchos el papá se muere y les deja una herencia. Peleando. Y peleando y no les quiere soltar nada a los demás. A nosotros tenemos un hermano que no nos debemos preocupar. Él es maravillosísimo. De él es todo y nosotros como los hijitos de la sirvienta que ni merecíamos. Pero él dice, no, ustedes son mis hermanos. Y todo lo que el Padre me ha dado es de ustedes. Somos coherederos. ¡Aleluya! Entendamos pues, yo no estoy interesado en doctrina de la Trinidad. I really don't care. A mí no me interesa el credo. A mí no me interesa que me enseñen doctrina de Dios, si yo lo entiendo mejor. Y yo quiero que tú lo entiendas bien y que te divorcies de toda doctrina que no te ayuda. No de tu mujer, ¿eh? Divórciate de todo lo que no te edifica. Abraza la verdad. El Padre está corporificado en el Hijo. El Hijo transfigurado es el Espíritu. El Espíritu es el Dios triuno alcanzándonos. Y nosotros somos el misterio, el destino de Dios. Hermano, yo no estoy inventando nada. Yo estoy hablándole a usted la Biblia con pureza. Por eso algunos cristianos tradicionales ni me entienden lo que estoy hablando. Dirán, ¿y ese hermano Carrillo de qué habla? Pero usted me entiende porque entenderá el entendido. ¿Por qué cree usted que el Señor en Isaías dice, el cielo es mi trono, dice, la tierra el estrado de mis pies? Fíjese cómo dice en Isaías. Está diciéndoles a sus hijos, están viendo de qué tamaño soy. Si en el cielo me siento y mis pies tocan la tierra, por favor imagínense de qué tamaño soy. Ese es el Dios que ustedes están sirviendo. Y luego les dice, ¿dónde está la casa que me quieren edificar? ¿Ustedes creen que en ese templecito quepo yo? Porque ustedes dicen que me están haciendo casa. Ahora yo les estoy diciendo de qué tamaño soy. Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de hacer? Si ahí ni siquiera un pie me cabe. Y luego en el contexto dice, ¿cuál es la casa que él está buscando? Pero miraré al que es pobre en espíritu. Al que tiembla a mi palabra, esa es la casa que yo estoy buscando, es el lugar de mi reposo. O sea que el destino de Dios es usted y yo. Él no estaba buscando un edificio hecho de manos. Él no estaba buscando, hermano, que le hicieran un altar físico. Él estaba buscando dónde reposar, porque cuando le dijeron, Señor, ¿dónde moras? Mira, les dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Me queréis abrir vuestro corazón? Quiero entrar a vosotros. Ahí en tu corazón, ahí es el lugar del reposo del Señor. Mire, hermano, a veces me da cólera a mí porque los hermanos religiosos tan fuertes que son, hermano, son fuertes los hermanos religiosos. Las iglesias religiosas son las más fuertes, son las que están llenas de gente, hermano. Y digo yo, ¿cómo es posible? Fíjese, denominación entera creyendo que hay que guardar el sábado literal. Igual que los judíos del Medio Oriente creyendo, oh, the Sabbath, we have to keep the Sabbath. You are the Sabbath. Tú eres el reposo, porque aquí descansa Dios. God rest within you when you are poor in spirit. Si algo le gusta a Dios, si algo anhela a Dios, es cuando nosotros nos humillamos y nosotros, hermano, lo dejamos que viva su vida a través de nosotros. Él dice, este es el lugar de mi reposo. Pero hay veces que nosotros no lo dejamos ni descansar en nosotros. Que Él quiere hacer su voluntad a través de nosotros y nosotros opuestos. ¿Qué sábado vamos a hacer? Pareceremos miércoles. Sí, algunos parecen martes o lunes, hermano. Dice, ya ve el dicho que hay de lunes, dice, ni las gallinas ponen. Are you a real Sabbath? Are you a real Saturday? Because God is seeking for a place to rest. Y el lugar para que Dios repose, dice la Biblia, que es un espíritu humano, un corazón contrito y humillado. Allí vive Dios. ¿Sí? El esclavo de Robinson Crusoe se llamaba Friday, se llamaba Viernes, pobrecito, no llegó a sábado. Sí, así se llamaba. Porque lo encontró un viernes, pues. Se lo encontró. Él llegó a vivir a una isla desierta y encontró al esclavo que ahí lo habían dejado abandonado. Y como lo encontró el día viernes, se llamaba Viernes. But I am a Sabbath in Resurrection Sunday. Aleluya. I am a Sabbath in Resurrection Sunday. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Todo lo que Dios es ha sido transmitido a nosotros porque nosotros somos uno con el Espíritu. Dice la Biblia, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gloria a Cristo. Entonces, gracias a Dios porque nosotros estamos unidos orgánicamente al Dios triuno procesado. Fíjate, Iván, ¿puedes decir eso, Iván? ¿Qué dije yo ahorita, Iván? Dilo, por favor. No, pero dije más. Estamos unidos orgánicamente con el Dios triuno procesado. Si ustedes son personas que están estudiando la palabra, sencillamente saben que eso así es. Estamos unidos orgánicamente, o sea que estamos unidos por su vida. Estar unidos orgánicamente es por la vida. Estamos unidos orgánicamente con el Dios triuno procesado. El Padre que es la fuente, que se encarnó y en resurrección es el Espíritu, se hizo uno con nosotros, quiere decir eso. We are one with God. We are one with God. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora ustedes me van a comprender más, porque cuando hablamos de que somos uno con Dios, cuando se habla del Espíritu Santo es el espíritu mezclado, está mezclado con el hombre. Dios está mezclado con el hombre. Can you imagine the great responsibility that we have? We are the mixture of God and man. Somos el hombre Dios, el Dios hombre. El Espíritu está unido a nosotros. Dios se unió a nosotros. Dios se hizo uno con nosotros. Ahora Dios y nosotros somos uno. De tal manera que cuando se habla en la Biblia del Espíritu Santo, se está hablando de la unión de Dios con el hombre. No es cualquier cosa lo que estamos hablando. It's not simple. It is not simple. No es simple lo que yo estoy hablando, hermanos. Dios se hizo uno con el hombre. God became one with man. Wow. Algunos tan tristes que viven, ¿no? Ay, no tengo nada para Christmas. Don't tell me that. You have God with you. Antes yo no entendía muchas cosas de la Biblia. Yo leía, The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. Pero de tanto estarlo diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nos dicen a nosotros, pero en inglés no dice así. En inglés dice, The Lord is my shepherd, I shall not want. Jehová es mi pastor, está traducido literalmente, Jehová es mi pastor, no quiero nada. I shall not want. Shall es el auxiliar del verbo, not es no, y want es querer. I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. I don't need a gift. Yo no necesito un regalo para Christmas. The Lord is my shepherd, I shall not want. Pero si me quieres regalar algo, bienvenido, ¿eh? No vas a... The Lord is my shepherd, I shall not want. Quiere decir que tú no debes de quejarte nunca porque tienes a Dios. Si Dios es tu pastor, allí está en tu corazón, allí lo tienes. ¿Qué más quieres? Algunos, I don't have money, pastor. Don't care. You have God. If you have God with you, you don't have to care about money. I don't have tamale today. Don't worry. I don't have a house. Don't worry. I don't have a car. Don't worry. The Lord is my shepherd. I shall not want. Si Jehová es mi pastor, a mí no me falta nada. ¿O crees que te falta algo? Vamos a seguir un poquito más, pues. 1 Corintios 2:10. ¿Cuántos minutos me faltan, Héctor? 5. Ya voy a terminar, pero se dan cuenta, nos vamos a ir metiendo poco a poco porque estamos estudiando el misterio. El misterio de Cristo, la iglesia. Misterio. ¿Por qué cree que es misterio? Porque mire todo lo que estuvimos hablando. God with us. Emmanuel. God within me. Dios dentro de mí. Emmanuel. Estamos leyendo ahorita. Dije que 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. Cuando lo tengan, me dicen amén. Ah, solo mire esta. Pues. Esta sí está, pero este es heavy, heavy material. 2:10, 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo temo que tú no conoces muchas profundidades de Dios y vas a ver lo que Dios te va a enseñar. Dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar lo profundo de Dios. Oh, yo le doy gracias. Fíjese que cuando yo me pongo a estudiar la palabra, le digo, Dear Lord, I thank you because I really didn't know this. Yo no sabía esto, Señor. Porque lea el verso anterior. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿A cuántos de ustedes últimamente Dios les ha ido dando cosas que no habían subido a su mente? A mí el Señor me ha dado cosas que jamás en mi mente. Es más, mire, regrésese un poquito porque esto está tan bueno que dan ganas de leerlo desde el 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Si usted se da cuenta. Por eso mi carga es que todos aquí alcancen madurez. Aquí entra un nuevo y hay que ponerlo a estudiar. Porque aquí vienen unos que vienen mañosos. Pero ya cuando se quedan se les quita lo mañoso. El Señor le va quitando a uno lo mañoso. Pero lo mañoso no crea que es tan grave. Mañas, pues. Mañas. costumbres, interpretaciones de hombre. A veces venimos a un lugar donde se enseña la pureza de la palabra con interpretación de hombre y por eso nos asustamos. Pero mire lo que dice. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. Por eso le dije, es bien importante que usted entienda el misterio. Hablamos sabiduría en misterio. La sabiduría oculta. Está oculta, hermano, por eso es que no cualquiera la tiene. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría oculta está predestinada. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la sabiduría? Es Cristo. Es Cristo. En Cristo está escondida toda la sabiduría de Dios. Who's the wisdom? Christ. Christ is the wisdom. Aleluya, hermano. Dice aquí que el Espíritu escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Fíjese que esa palabra escudriña en griego incluye un buscar activo, implica conocimiento exacto, implica conocimiento exacto. No, hermanos, en descubrir, no en descubrir, porque muchos creen que estamos descubriendo, hermano. No, el hermano Carrillo no está descubriendo nada. Nosotros no estamos descubriendo, sino que Dios nos está revelando. En la Biblia no es para descubrir, no se mete uno a estudiar para descubrir, sino para que Dios le revele. ¿Aló? O sea que nosotros no estamos descubriendo, estamos explorando. Nosotros nos metemos, hay que explorar. El Espíritu de Dios explora, escudriña lo profundo de Dios concerniente a Cristo y por su Espíritu nos lo va dando a conocer. O sea que las riquezas de Cristo las vamos conociendo, las vamos conociendo. Estamos conociendo las riquezas de Cristo respecto al misterio de Cristo que es la iglesia. Dígame usted, hablando en serio, ¿no es un misterio, hermano, entender que Dios se mezcló con el hombre? ¿Ese es un misterio? Dios ahora está mezclado con el hombre. Como cuando usted agarra el café y le echa leche y le echa azúcar. Y luego que le digan, ay, separa el café y el azúcar y la leche, por favor. ¿Quién puede separar? ¿Quién le puede quitar al café con leche y azúcar, separarlo otra vez? Imposible. Dios se ha mezclado con el hombre. Imposible que lo puedan quitar de donde él se mezcló. Oh, gracias, Señor Jesús. El hablar de Pablo es bien profundo, hermanos. Es bien rico el hablar de Pablo. ¡Wow! Cuando uno lee las epístolas de Pablo, hermanos, uno se quita el sombrero y dice, Pablito, de veras, ¿hasta dónde te metió el Señor? Fíjese que con esto termino. Y ustedes se van a dar cuenta cómo es de fácil confundirse en la Biblia uno. Por ejemplo, a nosotros nos dice, al leer en Efesios, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjese pues, fíjese cómo hay grupos que no entienden la Biblia. Y usted les pregunta y les dice, hermano, ¿y cuál es la enseñanza? Nosotros estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas y por eso sus grupos tienen apóstoles. Fíjese pues, fíjese cómo se cometen errores. Como ellos leen ahí, dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, los grupos tienen apóstoles y profetas. Y si usted lee la Biblia correctamente, no está diciendo eso. Está diciendo que los apóstoles tenían un fundamento. Edificados sobre el fundamento. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Se lo dijo el Señor a Pedro. Sobre esa roca edificaré mi... Eso que estás diciendo es el fundamento. Entonces ellos a donde quiera que iban, predicaban que Cristo era el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Eso es edificar sobre el fundamento, porque los apóstoles no tenían otro fundamento más que a Cristo. Y cuando usted lea edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, es que ellos nunca tuvieron otro fundamento más que Cristo. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Jesucristo. Pablo mismo dice, no hay otro fundamento, no se puede poner otro fundamento, el fundamento es Cristo. ¿Se da cuenta que cómo puede uno resultar haciendo grupos y cree que está en la verdad? ¿Sí? Los mormones tienen profetas y tienen apóstoles. Otros grupos en otras partes tienen apóstoles. Hay cristianos que tienen apóstoles, hermano. Jamás le da Dios honra a ningún hombre. Ningún hombre entre nosotros puede tener la honra que le pertenece a Dios. Olvídese, a mí que me perdonen los hermanos que se dicen apóstoles. Dice que los han hallado mentirosos, dice Pablo. ¿Pablo es o Juan? Juan. Dice, se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Jamás le da Dios gloria a un hombre, ni ningún hombre puede posesionarse de títulos. Nosotros sencillamente somos esclavos de Cristo. Pero hay hermanos que les gusta tener el título de apóstol. ¿Sí? Apóstoles, el hermano apóstol de fulano, hermano, eso es invento del hombre. Jamás Dios le ha dado gloria. Es más, Pablo jamás reclamó ser apóstol. Él hasta dijo, soy apóstol para algunos, dijo. Pero él mismo decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Si ellos solo son ministros por medio de los cuales ustedes reciben la enseñanza. Hermano, yo le doy gracias al Señor. Porque Dios no nos quiere a nosotros con títulos. Imagínense los pastores reverendos, si el único reverendo es Dios. Sin embargo, la gente le gusta eso, le gustan las jerarquías. Oh, la gente le encantan las jerarquías. Cuando la Biblia dice clarito, la palabra de Cristo dice la palabra de Cristo. Los hombres, dice, los gobernantes se enseñorean. Pero entre vosotros no será así, dijo. Entre vosotros, dijo, el que quiera ser mayor será el menor entre todos ustedes. Así que el más humilde entre nosotros a los ojos de Dios, ese sí es fulano de tal. Pero los que aquí nosotros que pretendemos y que creemos, hermano, güey. No, yo conocí a un pastor que de verdad, desde que subí al púlpito, y tenía su anillo de graduación y siempre... Basuras. Humildes. Ese Dios que un día se encarnó, que fue a la cruz, que fue a la tumba y resucitó, todo el tiempo fue humilde. Y Él es el que está dentro de ti. Amén. Gracias a Dios por esta mañana. Padre, gracias porque...